escenario. Vamos a pedirle que él también pueda contestar algunas preguntas. El propósito de esta ponencia básicamente es ayudarles a cada uno de ustedes a que puedan ser empresarios. Y deseamos, yo creo que todo padre, toda madre quisiera que sus hijos lo fueran. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta? Indícanos con su mano en alto, vamos a ponerle un poquito las luces para que los vean a estos dos muchachos que están aquí, ¿verdad? Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algún joven que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que acabamos de escuchar? Indícanos con su mano en alto. No les vamos a cobrar, no les vamos a cobrar. Eso es. Bien, aquí tenemos una pregunta, Oscar, y tenemos a...
Bendiciones, fíjese que, bueno, esto es algo que yo en algún punto me lo pregunté, pero quisiera que lo aclararan ustedes, porque hay muchos jóvenes que también tienen ese interrogante, o sea, si bien el hermano lo explicó, pero quizás lo pueden ampliar, porque hay muchas dudas entre el servicio a Dios y la carrera que tenemos que seguir, y muchos pueden, y se está quizás malinterpretando el hecho de servir a Dios, y estamos dejando toda nuestra carrera, todo nuestro trabajo, nuestros anhelos anteriores para servir al Señor. Entonces quizás sería como, ¿cómo lograr compaginar eso? O sea, el hecho de servirle al Señor, pero siempre mantener nuestros objetivos de vida que teníamos, por ejemplo, de ser empresario, de tener ventas exitosas, empresas grandes, y pues obviamente servirle al Señor.
Ok. Primeramente tenemos que definir lo que es servirle al Señor. Y una de las cosas bien claras que ahora se explicaron también, que nuestra identidad es hijo de Dios. Y cuando hablamos de eso, estamos diciendo que las 24 horas del día le pertenecemos a Él. Se habla de emprendedores. Y por cierto, si un emprendedor, estamos hablando que va a generar riqueza también y va a generar empleo. Y si es para la gloria de Dios, tú le estás sirviendo a Dios. Normalmente entendemos que servirle a Dios es ser un pastor o ser alguien que está a tiempo completo en un templo o algo. Pero la verdad es que todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos que servirle a Dios con los dones, talentos y habilidades que nos ha dado el Señor. No todos vamos a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, sino que Dios da a cada quien su talento. Por eso lo importante, como decía René, no dejes de estudiar, no dejes de estudiar. Y si Dios te ha llamado a que tú le sirvas dejando el trabajo secular, Dios lo va a hacer a su tiempo. Pero lo importante es, si tú pudiste ver, hoy se puso un ejemplo del hermano Carlos Argueta, es un servidor aquí en la iglesia, ¿no? Tú mismo eres un emprendedor, tú tienes una empresa y también sirves acá en Alabanza y también en los grupos de jóvenes. O sea que no hay que confundir el hecho, como decía René, que él le agarró una fiebre y quería ser misionero cuando todavía no tenía ningún conocimiento ni nada de para servirle bien al Señor. Ahora él está sirviendo al Señor, porque lo que ha hecho hoy está sirviendo al Señor también, llevando esta conferencia también a colegios y a jóvenes que no conocen a Cristo, pero lo está haciendo también para la gloria y honra del Señor. Eso es lo importante.
También solo abonar un poco, a excepción en algunos casos cuando Dios llame a alguien a tiempo completo, pero eso tiene que ser medible, no es por entusiasmo, sino por resultados, por testimonio de Dios en lo que hace. Pero eso, como dijo hermano Jorge, si alguien Dios está llamando a ser misionero y todo lo más, tiene que dar fruto de eso. Pero no pero tampoco se puede divorciar la carrera con lo que puede llegar a ser. Porque, por ejemplo, tenemos misioneros en algunas partes del mundo que están en ese lugar a través de su carrera. Por ejemplo, ¿cómo se inició la plantación de iglesias allá en Guinea Ecuatorial? A través de un ingeniero en tratamiento de aguas. Entonces, y él, trabajando como ingeniero, perforando pozos, dando tratamiento de las aguas, ahí él empezó a predicar. O sea, es una forma biocupacional. Pero eso es cuando ya una persona, Dios lo está llamando a tiempo completo. Pero eso es hay cuestiones que tienen que ser dialogadas. ¿Alguna pregunta más? si va a haber cena. Dice, no, no.
Solo si sí. Le agrego, emprendedores, ¿estamos de acuerdo que estamos como emprendedores? El emprendedor no se detiene ante preguntas. El emprendedor se detiene solamente cuando quiere hacer una pregunta inteligente. ¿Cuántos de ustedes tienen una pregunta inteligente? Ahí estamos, primera valiente.
Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta. No se quede con las dudas. Hágalas, es importante.
Bueno, como todos sabemos, el mundo está pasando por una gran crisis económica. Pero nosotros como jóvenes que estudiamos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros respectivos padres?
Bueno, primeramente, siendo diligentes, perseverantes y no desmalgastando lo que tu padre te da para tus estudios. No chateando mucho, no gastando la tarjeta del celular. Y con eso la economía de tu casa va a estar bien. Ni queriendo usar tanta ropa de marca, ¿va? Y comiendo lo que queda del día anterior también. De una forma, mientras tú sos estudiante. Aprovechando bien el tiempo. Para que puedas salir en el tiempo correcto que te toca salir.
Bien, tenemos otra pregunta acá. Varias preguntas. Qué bueno que se están animando. Sí, sí, acá. Y después aquí con... Javier.
Bueno, una pregunta tal vez no a forma de pregunta, sí, pero hay muchos jóvenes que no están relacionados con el área de economía, con el área de derecho, como tocamos, pero que sirven o que estudian en diferentes ámbitos de todo lo que hay, ¿verdad? Eso, medicina, enfermería, agroindustria, cosas así que uno no puede decir, ah, no, eso no tiene que ver mucho con negocios. ¿Qué consejo se le puede dar a estos jóvenes para que afirmen esos conocimientos y que puedan ver y poder ser emprendedores?
Creo que la pregunta importante es, si bien el estudiar o tener una carrera es importante, sino también estudiar con el propósito de que esta me es rentable. ¿Qué estudias tú? ¿Tú cobras por la consulta? En determinado momento vas a empezar a cobrar. Y en ese momento tú vas a estar siendo y entrando un camino emprendedor. Diseño ambiental. Tengo acá un amigo de años que amo mucho en Cristo, que estudia diseño ambiental. Rodrigo. Quiero decirle que él dentro de poco, cuando él tenga la oportunidad de cobrar, va a cobrar muchísimo. Entonces para ti tiene que ser también, no solo el prestigio de que tenga una carrera, sino qué tan rentable va a ser para mí. Y cómo mis diezmos van a ser reflejados con eso también. Amén.
Bueno, lo que tú decías también, entiendo de que como estás teniendo otra carrera, ¿cómo puedes ser emprendedor? Pero lo que debemos de entender, que se hablaba del ¿cómo se llama? Emprendedor. Sí, el que trabaja para alguien... Y es excelente. Por ejemplo, tú estás estudiando medicina. Tú vas a estar en hospitales. Vas a estar también desarrollando quizás nuevas cosas científicas para la humanidad. Estás emprendiendo. O sea que no solamente porque vas a poner un negocio, ya eres eso. Sino que las empresas también necesitan ejecutivos que estén preparados para que esa empresa vaya allá. Aquel que tiene iniciativa. Aquel que realmente está amando su trabajo y está haciéndolo todo para la gloria de Dios también. O sea, no necesariamente porque estudias otra carrera, no es economía ni administración, no puedes tú tener otro tipo de o verlo como emprendedor también.
Bueno, que el Señor les bendiga a mis hermanos y a mis hermanos en el panel. Mi pregunta era esta, por ejemplo, bueno, yo tuve un anhelo desde hace más o menos unos 7 a 10 años atrás, que era el poder poner un estudio de grabación, y a esta fecha el Señor ya me está permitiendo poder montarlo. Ahorita estamos ya trabajando en lo que es el montaje del estudio y todo. Ahora, venía algo bien importante que la vez pasada hablábamos con Oscar, y que era pues una duda que había surgido. La gran pregunta para mí del nombre, porque yo, obviamente, pues, mucha base de mi producción yo la quería enfocar totalmente a la producción de música cristiana que pueda tener un mensaje claro y cristocéntrico para poder bendecir a otras personas. Ahora, también que yo me puse a pensar qué pasaría si personas que, por ejemplo, en el mundo instituciones X quieren producir conmigo. Entonces, obviamente yo puedo producir, por ejemplo, hay una pastilla X para dolor de cabeza y, por ejemplo, ellos quieren producir conmigo. Entonces, ¿cómo poder poner un nombre que, obviamente, yo había pensado en nombres que dentro del ámbito cristiano, por así decirlo, comercialmente me iban a poder identificar? Pero esos mismos nombres, como nosotros sabemos, en el ámbito comercial que no sea cristiano, muchas veces la gente puede tener un poquito de miedo, tal vez, o pueden decir, ah, no, que no sé qué, ya vienen estos como así a querer ofrecernos productos, no sé. Pues entonces mi pregunta era en esto: ¿cómo yo puedo hacer para poder establecer un nombre que sí me identifique, que yo, mi microempresa que estoy montando, sí tiene los valores cristianos, porque no lo quiero negar nunca, pues? Entonces, pero que hago las cosas, uno, con profesionalismo, pero que sí soy cristiano, ¿verdad?
Bueno, primeramente, el nombre tiene que estar relacionado con lo que tú vas a producir, ¿verdad? No vas a hacer producción de videos y cosas de este, no le vas a poner tienda de ropa. Entonces, orale al Señor y Él te va a dar un nombre. Por ejemplo, Producciones Canción, esa parece que produce para la cristiano, ¿eh? Pero también veo que también ellos le dan servicio a otras empresas, siempre y cuando lo que tú vas a dar servicio no manche el nombre de Cristo, porque tus valores son de Cristo. Pero orale al Señor para que Él te dé ese nombre realmente, que tenga que ver, cuando la gente lo vea, relacione con lo que tú haces, ¿verdad? Así que no creo yo que haya mucho problema en eso.
También yo te sugeriría que tú vieras investigaciones de mercado. Tienes que estar bien claro con qué crees, cómo lo voy a obtener y cómo otras personas lograron tener eso. Y para eso tienes que hacer una investigación clara de mercado, cómo ellos entraron, cómo ellos se pusieron y por qué se pusieron así. Eso en internet puedes buscar investigación de mercado X y ahí tú vas a empezar a tomar decisiones. Y ojo, muchos de los nombres que nosotros le tenemos que poner a nuestro nombre, acuérdense que nosotros tenemos un llamado de ir y predicar hasta los confines de la... Entonces pensemos en un nombre que nos permita llegar a los confines de la tierra. Amén.
¿Hay una pregunta más? Tenemos aquí, tenemos dos preguntas.
Muy buenas noches. Mi pregunta es referida a el financiamiento para emprender. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo lo que es fibra de vidrio, pero resulta que queremos pasar de ser un taller de fibra de vidrio a dar un paso más allá, a tener marcas, a tener productos definidos, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando uno intenta ya mercadearla, se da cuenta que opera distinto a un taller el hecho de dar productos, unidades a un almacén. Se necesita financiamiento. Uno se topa con el problema cuando va a la banca y ellos, uno hace un plan de negocios y todo esto, pero cuando llega la persona, el gestor de crédito, empieza a ver, toma nota aquí, toma nota allá, a veces a lo que menos le para bola es al plan de negocios o al objeto en sí, ¿verdad? Y el crédito a veces es negado, sobre todo en esta época en que los bancos no quieren arriesgarse. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué formas alternativas podrían existir como para hacer llegar recursos? Porque es algo que está bien difícil ahorita. Y los negocios pequeños tenemos muy poco tiempo como para decir, voy a esperar a que pase toda la crisis para empezar a lanzar un producto o algo, porque a veces esa es la tabla de salvación que se está buscando.
Tal vez un consejo muy importante: no hay créditos, pero en cierto sentido esto es algo beneficioso, porque nos va a ayudar a poder manejar nuestros ingresos y egresos en forma sabia. Una de las cosas es, en primer lugar, hay que disminuir ciertos gastos que no son necesarios en la familia, para que se convierta en un ahorro, y este ahorro se convierta en un capital para reinvertir en el mismo negocio. Entonces, esto significa que sería lento, pero seguro. El problema es cuando queremos nosotros, de la noche a la mañana, poner una empresa y tener, por decir algo, 50 trabajadores, tener 40 máquinas, lo que sea. No, lo mejor es lento, pero seguro, pero no dependiendo del crédito, porque el crédito es básicamente, sobre todo al no saberlo manejar, es lo que ha traído la ruina que se está viviendo hoy en día. Así que en este caso sería ir viendo qué gastos se pueden reducir para que esto sirva como un capital de reinversión, ¿verdad? Y sobre todo, si hay algunos préstamos, sería lo primero a pagar. Si hay algún préstamo con el cual ustedes comenzaron, lo mejor es, deben de pagar lo más pronto posible para que en ningún momento ninguna garantía del préstamo les sea quitada por el banco. Y luego, cuando hayan pagado todo esto, entonces el ahorro de esa disminución de gastos que sirva para invertir en nueva maquinaria y comenzar, pero en una forma lenta, pero segura. Y luego, pues, y por supuesto, con la ayuda de Dios, vamos a ver que al implementar este tipo de principios que son bíblicos, les va a ayudar muchísimo. Tenemos aquí otra pregunta. Y luego tenemos también ahí atrás.
Bueno, yo tengo dos preguntas, una referente a mi familia y una a mí. Vale, en mi caso, mi papá tiene muchas ideas y quiere emprender varias empresas que a él le gusta su idea, pero entonces... nosotros como familia varias veces le hemos detenido y le hemos dicho que no, por eso que usted dijo de que no se puede empezar una empresa con un préstamo. Entonces, está bien en cierta manera detener a mi papá porque es como, tiene todas las características del emprendedor y muchas veces le hemos detenido porque le decimos que no, además de eso, de que en este momento la situación no está como para poner una empresa o animarlo a que lo siga haciendo, porque él no ha detenido de pensar que lo quiere hacer. Entonces, esa es una de mis preguntas. Y la segunda sería que, ¿qué tan saludable es que cuando estás estudiando, ves que todos los demás a tu alrededor están trabajando y están produciendo dinero y ya están haciendo todo? Entonces, muchas veces dejan de estudiar y siguen trabajando. Y al principio parece, o sea, al parecer se ve mejor es trabajar ya y no seguir estudiando, y cuando estás estudiando, lo que estás haciendo es, al principio, sacando el dinero a tus papás. Entonces, no sé qué tan saludable es que trabajes y estudies al mismo tiempo, o que estudies y después dejes de estudiar porque estás trabajando.
Bueno, antes de pasarle a René, porque René, él trabajó y estudió también. Definitivamente no puedes dejar de estudiar para trabajar porque te vas a quedar ahí. Necesitas llevar las dos cosas, pero quiero que René lo explique. Ahora, con tu papá, primeramente habría que ver también cuál es la visión, cuál es el sueño que él tiene. Son varias cosas. Y si tienen el dinero para iniciarlo, porque tiene que ser riesgos calculados, tiene que ser todo planificado, tiene que tener un estudio de mercado. O sea, hay una serie de cosas que tiene que haber estudiado para dispararse a eso, no solamente porque yo veo que alguien está yendo bien, yo me voy a meter a eso y después voy a quebrar, si no tengo también yo la capacidad ni el conocimiento para eso. Lo que pueden hacer con tu papá, como familia, sentarse y poner sobre la mesa cuáles son los proyectos que él tiene y luego de eso empezar a ver las finanzas, las metas, cuándo quieren empezarlo, cómo está el mercado, si eso va a ser vendible o no, si eso hay materia prima o no. Son una serie de factores que ustedes tendrían que ver, y allá no le digas que era tu papá, estudienlo, y si Dios les da y ustedes tienen también el dinero para hacerlo sin un préstamo, pueden hacerlo, ¿verdad?
Amén. Y con respecto a tu papá, solo acuérdate lo que mencionamos, la voluntad de Dios es buena. Creo que cada vez que tomen una decisión tienen que pasarlo por ese colador y después ver hasta dónde puedo calcular el riesgo. Con respecto a lo otro de estudiar y trabajar, yo lo hice, aún lo sigo haciendo, sigo preparándome y sigo estudiando. Hoy en día vivimos una realidad en El Salvador en la cual nosotros necesitamos ser productivos desde jóvenes. Y no les miento, bueno, yo tengo un papá sentado allá hasta el fondo, Mi papá tal vez puede saludar ahí. No le mando un besito porque se va a ver mal. Pero quiero decirle, mi papá tiene el diploma cuando empezó a trabajar. ¿Y fue desde los cuántos años? Desde los 6 años él tiene el permiso. No, 16. Ya decía yo porque mi abuela era mala, dije yo. Pero a los 16 años él empezó a trabajar y con un permiso del gobierno, y hasta el día de hoy yo no solo veo los frutos de él en su trabajo, sino que veo a una hermana y veo todo lo que él hizo, y yo veo un emprendedor nato. Entonces yo creo que si tienes un reto, tienes que cumplir con todos los compromisos que esto requiere, y este compromiso también conlleva ayudarles a tus papás.
Tal vez quiero también abonar a lo que acaban de decir. Una de las mejores maneras en que los jóvenes pueden ayudar a ser buenos empresarios y ayudar a la familia es terminar su carrera. Y cuando terminen su carrera, recuerden, esa es una inversión. Recuerden que si sacan una licenciatura, vayan por la maestría. Porque hay tanta competencia hoy en día que aquellos que no tienen posgrados van a tener menos oportunidades. Por lo tanto, estemos pensando en los estudios en una forma muy, muy, muy fuerte, a excepción si en algún caso, en algunas familias se ven afectados y el hijo o la hija tiene que ayudar, entonces trabajando, pues ahí tendría que ser un sacrificio de hacer las dos cosas. Pero entre más rápido una hija, un hijo estudia, mejor es el beneficio para la familia. Tenemos allá atrás también una otra pregunta.
Para René, si yo ya tengo una idea para crear una microempresa, si me puedes explicar brevemente a qué instituciones me debo acercar para que me ayuden a formarla.
Amén. Hay muchas instituciones que te puedo mencionar. Está el Centro Emprendedor de la Escuela Superior de Economía y Negocios, está CONAMIPE, está Fundes del Salvador. Todas estas tienen su respectiva página web. Fundes, Escuela Superior, te pueden ayudar. Pero hoy en día, y no me harán mentir, dentro de la iglesia estamos formando una unidad de asesoría empresarial. Tendríamos que evaluar cómo va tu idea de negocio y ponerte dentro de un plan de negocios y ver cómo va. Porque una idea de negocio, si no funciona en papel, no funciona en la realidad. Eso es bien claro, porque no podemos hacer números en el cielo. Así que si tienes una idea de negocios y está factible, y tú crees que es factible, puedes si bien contactar el número de la iglesia y pedir con esta unidad y se te va a asignar un consejero en eso. Miriam, si no me equivoco, ¿verdad? Bendiciones. Que Dios te bendiga tu idea de negocio.
Muy bien, tenemos otra pregunta.
Bueno, yo tenía una pregunta en cuanto, igual como ella mencionaba, si yo realmente ya tengo como una idea planteada, o sea, ya establecida de lo que yo quiero, o sea, o el tipo de empresa o negocio que yo quiero formar. Mi pregunta es en cuanto a las asociaciones que yo puedo hacer, o sea, realmente si son convenientes, no son convenientes, si yo como joven me conviene asociarme con un adulto, proponerle mi idea, o con igual de jóvenes, o sea, por en cuanto al financiamiento, pues, o sea, cuando usted, pues, yo he oído en cuanto a asociaciones que se reparten, pues, gastos y todo, pues, o sea, parte de la inversión se hace entre las personas involucradas, o sea, entonces mi pregunta realmente es si conviene o no conviene hacerlo, o si sí, con quién hacerlo.
Bueno, esto de asociarse con alguien, para empezar, tendrías que buscar a alguien que sea cristiano, con valores reconocidos. Uno. Dos, estas preguntas así, yo creo, como decía René, que va a haber asesoramiento, son preguntas que tendrían que estudiarse más a fondo también, no solamente a una respuesta no o sí, porque tendríamos que ver las personas también, si son honorables, quiénes son, con qué conocimiento tiene, si es el capital o es el conocimiento que van a poner, o son las maquinarias, pero una serie de cosas, cómo van a hacer el contrato, para que nadie salga dañado, ¿verdad? Pero eso tendrías que pedir una cita para que se te aconseje mejor.
Bien.
Mi pregunta es, yo quisiera estudiar ciencias políticas y me gustaría ser diputado, pero mi pregunta es, me han dicho que las cosas de Dios y la política no se relacionan, y si yo soy diputado, no podría servir en la iglesia. Esa es mi pregunta.
Yo quisiera ser presidente de la República. Y creo que si está dentro de la voluntad de Dios, se puede hacer, pero creo que el mejor sería hermano Lisandro responder eso.
No, la verdad que se necesitan hoy en día diputados cristianos, que tengan valores cristianos y que puedan promover leyes que no violen los principios cristianos y que todo se haga dentro del marco de justicia, de honestidad. Así que si esa es tu visión, pues, y si es sobre todo lo que Dios quiere, pues que Dios te bendiga, hermano. Amén. No hay problema. O sea, de hecho, hemos tenido en el pasado aquí personas que han estado y son diputados y han estado sirviendo también en la iglesia. Así que no hay problema.
Tal vez abonando lo que dice hermano Lisandro, dentro de estas conferencias, ¿cuántos de ustedes han oído las conferencias que estamos llevando a cabo todos los fines de mes con hermano Lisandro? Dentro de todas esas conferencias.
Solo tenemos uno aquí. ¿No?
Dos. Solo uno, ¿sabes?
Tres.
Quiero decirles que dentro de todo el fruto que esto nos ha dado, también hay diputados ya que están yendo a células de ejecutivos cristianos que ya se están congregando con nosotros. Por lo menos yo los días miércoles veo a tres de ellos. Pero quiero decirles que Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Y si tú estás dentro de ese propósito, créeme, va a ser.
Muy bien.
Una pregunta. Estudió Derecho y de repente en la universidad los catedráticos dijeron que necesitaban pasantes en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nos nombraron a ciertos alumnos y pues dentro de esas, para la gloria y la honra de Dios, fui yo. Pero la plaza está ahí, la oportunidad está para trabajar. Estoy en mi primer año de universidad, mi primer ciclo. Mi pregunta es, ¿será conveniente que empiece a trabajar para poderme relacionar dentro del ámbito de lo que voy a trabajar dentro de varios años? O mejor me quedo, porque una de las desventajas es que ya no llevaría 5 materias, sino 4 materias. Esa es mi pregunta.
En ese momento, y no le voy a decir, no le voy a mentir en esa parte, el emprendedor también tiene una cualidad. Una de las cualidades del emprendedor es que a él se le dan oportunidades. Él, si bien las hace y otras le llegan de gratis, pero cada una de estas debe ser evaluado primero por una persona adulta y responsable. Bueno, antes de esto tiene que estar tu pastor tiene que guiarte en torno a lo que tú quieres y todo esto, segundo tus papás, y tercero creo también evaluar tú si tienes la capacidad para cumplir con las dos cosas. Porque el primer año de universidad siempre es cambiante. Por lo menos a mí, llegar a mi carrera, mi papá no me va a dejar mentir, me costó 3 carreras. Me cambié 3 veces de carrera y perdí tan X tiempo. Y yo como joven quisiera decirte a ti como joven, evaluar, no perdas el tiempo, yo perdí el tiempo. Esa sería mi respuesta, evaluarlo y sobre todo consultarlo con el Señor, después con tus pastores y tus papás.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Martín y estoy estudiando Administración de Empresas. De mi familia, del lado de mi mami, o sea, no ha habido como que nadie emprendedor, pero mi papá ha sido bien emprendedor en un montón de cosas y lo está haciendo. Y de hecho, un montón de amigos míos son emprendedores, pero muchos me han invitado a que yo comience mis propios negocios desde ya, a comience a hacer cosas pequeñas, no importa, para comenzar a ganar experiencia, por decirlo así. Mi pregunta es, como qué mercados o qué áreas, o sea, en el área laboral o en el área de los negocios, no es conveniente para un joven o para cualquier cristiano, o sea, no meterse, porque de repente viene alguien que le dice, emprendamos en algo, y claro está que hay ciertas ramas, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, los moteles, todas esas cosas, no, ¿verdad? Pero de repente salen negocios que son... No se ven ni blancos ni negros, se ven medio grises. O sea, ¿qué consejos le dan como a un joven para para no meterse en algo que al fin y al cabo va a traer pérdidas económicas y me puede meter un problema, o sea, a mí, como mi testimonio o algo así. O sea, esa es mi pregunta.
Pero no estás transportando nada raro en tu carro. Excelente. Te quiero decir, a la hora de tener socios de negocios, tú tenés que, y hermano Lisandro ya lo decía, es que, o hermano Jorge, de que ellos tienen que estar en el mismo sentir contigo. Ellos deben de ser personas cristianas. En este mismo ámbito de cómo sé en qué negocios emprender y qué otros no, simplemente la regla, si esto no viola lo que dice la Biblia, puede ser correcto. Y otra cosa, y el mejor consejo, no hagas negocios que parezcan buenos, pero son malos. Con Dios no hay ni medio blanco ni medio negro. Existe el blanco y existe el negro. Y creo que ahí me acompañará hermano Lisandro con eso.
Sí, yo creo que si tú miras algo que no es muy honesto, que lo miras gris, definitivamente hay que desecharlo. Y otra cosa, no solamente que sean cristianos, sino que sea un cristiano que aplique la honestidad, la fidelidad, la transparencia, todos los principios bíblicos, porque puedes un cristiano asociarse contigo y te puede dejar en la calle, porque estamos hablando de un cristiano carnal mundano. Entonces, pero sí, y sobre todo también tienes que consultarlo con Dios y con tus padres, nunca tomar decisiones en forma unilateral, sino en equipo. Recuerden, porque somos miembros de una familia, ¿verdad? Y eso tenemos que pedir a Dios dirección, y papá y mamá y todos los demás, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Recibir opiniones de ellos. Nunca tomen decisiones a solas. Muy bien. Bueno, la última pregunta. Dos preguntas. Muy bien.
Que Dios los bendiga a todos. Mi pregunta va en relación, me ha quedado claro, de hecho la preparación académica es uno de los ejes bien fundamentales hoy en día, y aparte también como para dar esos plus que el mercado laboral está demandando. Primero Dios, estoy ya para agosto volver a retomar mi carrera, ya soy en el último año de administración de empresas, pero aparte de eso tengo el hobby de aprender idiomas. Entonces igual ya soy por terminar inglés, igual llevo portugués, pero no sé qué es lo más recomendable a la edad que tengo, ya estoy trabajando de igual forma, de poder seguirme preparando en idiomas, al igual que la carrera de administración de empresa, o si me recomiendan algún tipo de tecnificado o algo extra que pueda tomar a la par de la carrera que me pueda servir aún mejor que los idiomas que estudio actualmente.
Bueno, yo creo que estás estudiando bastante, ¿verdad? La verdad es que tenés que ver tus prioridades y hacer tus plan de estudio y de meta, porque trabajas, vas a estudiar administración de empresa, estás estudiando idioma y que eres un técnico todavía. Yo creo que, bueno, sí, tenés que realmente evaluar qué exactamente tú querés. Y yo te quiero decir que los idiomas te van a ayudar en tu carrera también, porque la globalización del mundo ahora te va a ayudar mucho. Pero si querés después un técnico o querés una carrera de teología, termina eso y luego lo otro. Pero hace unas metas, hace planes para irte dirigiendo en eso y alcanzando de lo corto a lo mucho que quieres llegar.
Muy bien, vamos a la última pregunta.
Es para René. Quisiera saber, en cuanto al mercado laboral, ¿cuáles son las mayores demandas u ofertas que se ofrecen a las distintas carreras? Porque ahorita, por lo menos en la universidad en la que yo estoy, siempre nos enfatizan en que nosotros nos tenemos que preparar en el área en la cual estamos trabajando. Porque siempre, o sea, no es porque a mí me guste, digamos, pintura, yo me voy a ir a pintura, sino que tengo que estarme especializando y preparándome mucho más en el área en la que yo estoy en este momento para lograr escalar en lo que yo me encuentro. Entonces, ¿cuáles serían como las mayores ventajas?
¿Qué carrera estudias?
Ahorita contabilidad.
Contabilidad. Creo que el plus para contabilidad siempre tiene que seguir estar actualizado. Y para estar actualizado tenés que estar, y ojo, y aquí quiero ser bien contundente con esto, un periódico no es para ver farándula, no es para ver el horóscopo ni todas esas cosas. Un periódico nos permite, no solo un periódico, sino páginas web y todo esto, nos permiten actualizarnos en cuanto a nuevos temas referentes a lo de nosotros. En contabilidad, te diré, si tú estudias una maestría en administración de empresas o decisión financiera, te contratamos, pues, pero déjame decirte que todo esto tiene que ser en torno a qué, cuál es el plan de Dios a mi vida. Yo, cuando yo comencé a estudiar, yo te dije, yo me perdí un buen rato estudiando ingeniería química, ingeniería industrial, mercadeo, y hasta que llegué y dije, no, esto es lo que me gusta. Entonces creo que la mejor exploración tiene que ser qué es lo que me gusta y con qué me voy a sentir yo motivado a seguir adelante. Porque una trampa que el diablo nos está poniendo a nosotros como jóvenes es frustración. No pudiste con esto y ahí te quedas. Sigamos adelante. ¿Cuántos van a seguir adelante hoy? Dejamos matemática 3 veces. Roguemos y que nos den la 4ta, pero la vamos a pasar en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, otra cosa también. Tenés que estudiar algo que le va a servir al Señor también. Y algo que te agrade. Porque si vamos a estudiar algo porque da más dinero, al final va a ser un fracaso. Porque no es el objetivo correcto que estamos yendo ahí. Y yo creo que si tú estás trabajando en lo que es administración y estás estudiando eso, pues bueno, te va a servir para ir escalando también las posiciones o poner una oficina de auditoría también, o sea, como una emprendedora, ¿verdad?
Y eso da.
Sí, te va a hacer millonaria, no te olvides de nosotros. Sí. Bueno, creo que llegamos al final y todo lo que se habló hoy, todo lo que se ha dicho hoy, primeramente, tiene que estar centrado en Cristo Jesús. Nada lo que hagamos, si no lo hacemos en Cristo y para Cristo, para su honra y su gloria, no tiene sentido. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos lleve con bien, y vamos a orar para despedirnos en este momento, sí. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza, por la alabanza que hemos tenido para ti hoy, Señor. Gracias por la vida de René, por lo que tú estás haciendo en su vida, Señor. Gracias, Señor, por cada joven que tú trajiste a oír, Señor, esta enseñanza, para despertar en ellos también, Señor, ese anhelo, esa pasión por ser excelentes, porque tú eres excelente, Señor. Porque tú nos hiciste, Señor, no para ser mediocres, sino para ser hombres y mujeres excelentes que transformen el mundo para Cristo Jesús. Señor, gracias. Te pido ahora también, Señor, que cada joven pueda guardar en su corazón, que pueda tener también, Señor, esa comunión contigo diariamente, para que esa visión que tú has dado ahora se vaya desarrollando a través de metas, a través de pasos pequeños, pero así como lo que ahora somos es lo que hemos hecho en nuestro pasado, que a partir de hoy cada uno de ellos decida llegar al punto que ellos ven para tu servicio y para ser excelentes en su profesión y servir también no solamente para ellos, sino que a la sociedad misma, llevando el mensaje de Cristo Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén.